Bueno, pues estábamos hablando de Violet Lupin, estábamos hablando de la importancia del gótico en Francia, cuna del gótico, pero no exactamente del neogótico, porque el neogótico arranca sobre todo en Inglaterra. Habíamos visto ya casos, multitud de ejemplos ingleses, desde aquellos primeros que todavía estaban en esa época en la que el gótico no había muerto, en plena edad moderna, que todavía vivía en la arquitectura de las college, hasta los primeros ejemplos ya de un neogótico más historicista, más estudiado, más arqueológico. Y luego vemos cómo lo que sucede en Inglaterra pues va teniendo sus ecos, por ejemplo, en Francia. Francia es... toma conciencia de su importancia como cuna del gótico, también va a entrar en la en el estudio riguroso de este estilo medieval. En todo esto que hablamos de las conexiones con la Edad Media, el gusto por la ciudad, el encanto que se le atribuía a la ciudad medieval, en relación con el romanticismo al mismo tiempo, aquí siglo XIX nos encontramos que muchas corrientes, muchos estilos, muchas ideas se pueden explicar en el marco de otras muchas. Todo está de una manera bastante clara, interrelacionado, ¿no? O sea que el gótico lo podemos enmarcar dentro del mundo de los romanticismos, de la mirada fascinada hacia la Edad Media, pero también lo podemos conectar con el mundo de los historicismos, con el conocimiento riguroso de los estilos del pasado, con los revivals, y también con el mundo del eclecticismo que va a venir después, donde los estilos del pasado van a ser susceptibles de mezclarse y ya no exclusivamente servir a las restauraciones en estilo o a las obras de estilo puro, sino que pueden llegar a plantearse como obras nuevas, creaciones nuevas que se nutren de diferentes estilos de diferentes épocas. Eso lo veremos en el capítulo siguiente que empezaremos, que es el del eclecticismo. Todavía estamos a tiempo y todavía nos queda clase suficiente como para verlo. Bueno, pues esto que tenéis en pantalla, que ya no existe, es lo que mejor ilustraba un poco la labor de Violet Leduc en Notre Dame de París. Vale. Diccionario razonado de la arquitectura de Violet Leduc. Una de sus obras fundamentales a nivel de estudio de la arquitectura gótica. Lo suyo era sobre todo la fascinación técnica por el gótico, por sus cualidades estructurales más tectónicas. Mientras que, como os decía, había un enfrentamiento fuerte con la visión de Ruskin, que era una persona más... en su filosofía, el gótico estaba más conectado con una vertiente moral, ¿no? No estrictamente constructiva. Hablábamos aquí de la importancia de la restauración en estilo, las supuestas... La época en la que la restauración monumental se consideraba apropiada cuando emulaba, trataba de purificar el edificio integrándolo en un único estilo original, ¿no? Tratando de devolverle al edificio ese estilo único y original perdido, darle un aspecto como estilísticamente de una sola pieza. Hoy en día la restauración monumental en general no funciona así. O de lejos no funciona así. Más cuestiones. Tiene una gran influencia, Leduc, en toda Europa, con esta mentalidad, con todo lo relacionado con la restauración en estilo. Eh, Y nada, yo creo que vamos a cambiar de país. Pues sí, porque nos vamos a Alemania. En Alemania ya sabéis que el gótico tiene también una enorme importancia. Va a adquirirla a partir de este momento, pero bueno, ya nos apuntaba algo los escritos de Goethe, a finales del siglo XVIII, bueno, la visión que se vislumbraba ya del gótico como un estilo nacional. Y de ahí que nos encontremos que a partir de 1808, el arquitecto Sulpice Boisset, a partir de 1808, va a llevar a cabo, va a retomar la construcción de la Catedral de Colonia, un edificio que había quedado inconcluso en la Edad Media. En este momento, fijaos cómo el gótico se empieza a valorar, que se encuentran los alemanes con un edificio a medio concluir, que lo habían tenido delante de sus narices a medio concluir durante muchos siglos, y es ahora cuando deciden que ese edificio debe ser concluido. Y es una obra colosal la que se lleva a cabo para la conclusión de este templo, que había sido pensado ya de una manera muy ambiciosa en la Edad Media y habían tenido dificultades para cubrirlo. Que esta obra se lleva a cabo desde 1808 hasta 1880, es cuando se termina. Y se termina con una pretensión clara de fidelidad histórica, de ser fieles al gótico, al lenguaje original, respetando lo que ya estaba construido e incorporando nuevos elementos bien justificados y bien documentados en otras obras góticas. Hay que tener en cuenta que el reinicio de la construcción de la Catedral de Colonia adelanta incluso a Viollet-le-Duc. Arranca de antes ya. Y en la obra escrita de este Boisset, en la historia y descripción de la Catedral de Colonia, de 1823, ya presenta una exhaustiva documentación, ya está vislumbrando que la restauración en estilo debe apoyarse en una exhaustiva documentación. Se convierte, por tanto, la conclusión de la Catedral de Colonia en toda una empresa nacional, que van a llevar a cabo a lo largo del siglo otros arquitectos y, como os digo, se termina en 1880, tomando como referencia para terminarlas las agujas de la Catedral de Burgos. Precisamente un edificio que había sido realizado en esa parte por Juan de Colonia. Precisamente, como con esa referencia de Colonia, parece, digamos, bien traído, parece oportuno tomar como referencia a Burgos para la conclusión de esa catedral, y así se hace. Pero no solamente se toma el gótico como un símbolo nacional susceptible de aplicarse en la arquitectura religiosa. Es que también, en línea con el gótico tardío, que va a llevar el estilo a monumentos civiles, pues nos encontramos que ayuntamientos como el de Viena o el de Múnich, 1872, 1867 respectivamente, pues van a ser realizados en estilo gótico. Pues tengo que deciros que no sé cuál es cuál. ¿Lo sabéis vosotras? Sí, el de Múnich es el de arriba a la izquierda, me parece. Arriba a la derecha, perdón. Este es el de Múnich. Y este es el de Viena. Sí, ¿verdad? No sé si me lo podéis confirmar. A ver, sí, es así, es así. Ya os digo que es así. Bueno, pues ya veis cómo el estilo gótico se ve apto para la arquitectura civil. y se lleva a lugares como a tipologías como por ejemplo los ayuntamientos, pero también otras muchas tipologías como pueden ser lonjas, espacios relacionados con el comercio, con todo lo que viene a tener que ver con el auge urbano de la Baja Edad Media. Sí, sí, correcto. El de Viena es el de abajo. Vale. Y bueno, recordad la cuestión de la que os hablé, del eclecticismo tipológico y de esa teoría que funciona durante este siglo al respecto de que a cada tipología le conviene un estilo diferente por tradición histórica. Entonces, es por ello por lo que nos encontramos que a menudo los museos se realizan en estilo neoclásico y las iglesias en estilo gótico. Tiene que ver un poco con esa concepción del eclecticismo tipológico, el vínculo de la forma y del estilo a la tipología. Arquitectos Smith y Hover-Risser, respectivamente, o Hover-Risser, los de estos dos edificios. Recordad que el otro día también hablamos de un monumento en hierro, en esos nuevos materiales que tan mala fama tenían a principios del XIX, y que es un monumento de Schinkel, el monumento Kreuzberg. No sé si recordáis que era un monumento a los caídos en las guerras napoleónicas, que se realiza en hierro colado y que, a pesar de ese material tan novedoso y tan moderno, pues se lleva a cabo en estilo gótico. O sea que tiene un carácter de escultura. Escultura es arquitectura, pero es escultura al mismo tiempo, porque no es un espacio habitable, vaya. Y se coloca pues presidiendo un espacio público. Bueno, en España también nos encontramos con una paulatina recuperación del gótico, un paulatino interés hacia el mundo gótico, hacia el estilo, hacia los estilos medievales. Síntoma de este interés hacia el mundo gótico es esta portada, es la portada de una revista que se empieza a publicar en 1836 y que va a ir recogiendo multitud de grabados en sus páginas que nos muestran pues monumentos, paisajes, vistas de diferentes lugares de España y del mundo, ¿no? Pero es llamativo, particularmente llamativo, que se escoja un arco apuntado, gótico, con dos altos pináculos, flanqueado por dos altos pináculos, para servir de portada a este semanario. Ya para empezar, se nos está diciendo que estas formas, que este estilo, se empieza a considerar de otra manera. Pero al mismo tiempo, el propio título de la revista, el Semanario Pintoresco Español, nos hace un poco, nos recuerda que en este momento el gótico todavía está en un proceso de asentamiento y de legitimación como estilo independiente y que en tanto no acaba de cuajar, es un estilo que en vez de llevar el nombre de gótico propiamente acaba recibiendo adjetivos como pintoresco. No quiere decir que la portada de la revista esté aludiendo expresamente a que esa arquitectura sea pintoresca, pero solo el hecho de que una arquitectura gótica sirva para ilustrar el concepto pintoresco ya nos dice mucho acerca de la posición, de la consideración que tiene el gótico en este momento en España. Pero va avanzando, va abriendo camino. El interés por el gótico en España se interesa, se empieza a iniciar, se empieza a arrancar por la necesidad de proteger los monumentos de fenómenos como las guerras carlistas, por ejemplo, o la desamortización, que también tiene un grave impacto sobre los monumentos del país. La desamortización fuerza el abandono de multitud de edificios religiosos, y esos edificios quedan sin mantenimiento y acaban siendo expoliados y destruidos. ¿Qué nos encontramos en España a nivel de neogótico? Ya no a nivel de proteger lo que hay, a nivel de protección del patrimonio, sino a nivel de neogótico. Bueno, pues nos encontramos restauraciones en estilo. Nos encontramos que la visión de Violet de Duc cuaja y se llevan a cabo restauraciones en estilo, por ejemplo, en la fachada sur de la Catedral de León, que tenía añadidos barrocos. Y entonces tenemos arquitectos como Juan de Madrazo y Demetrio de los Ríos. Esto no es la Catedral de León, ¿eh? Vale, esta es la de Barcelona. Pero esto os lo estoy diciendo un poco así en el aire. Juan de Madrazo y Demetrio de los Ríos, que entre 1869 y 1892 van a depurar esa fachada, esos añadidos barrocos, para darle un aspecto gótico como se supone que debería haber tenido. O sea que la restauración, la influencia francesa es muy evidente en lo que tiene que ver con la restauración en estilo. En cuanto a obras nuevas, nos encontramos con la fachada de la Catedral Vieja de Barcelona, que tenéis aquí. Una fachada que tampoco había sido concluida, la fachada que había quedado a medio hacer, un poco en la línea de lo que le había pasado a la Catedral de Colonia, y es en el siglo XIX cuando se concluyen la fachada y el cimborrio de la Catedral Vieja de Barcelona, por parte de Oriol Mestres y Augusto Font. Incluso la Catedral de la Almudena de Madrid, no sé si traigo para aquí. Ah, esto es lo que os comentaba de León. Vale, le traía las diapositivas invertidas. Esto es el añadido barroco que os comentaba de la fachada sur, que es destruido y sustituido por un gablete gótico. Y de la misma manera, pues se le hace un rosetón y otra serie de elementos. Bueno, hay una reconstrucción importante ahí, una reconstrucción creativa importante ahí, asentada y basada en la documentación, en el estudio de carácter arqueológico, pero no deja de ser una invención. E incluso, esto es lo que os quería comentar, incluso la Catedral de la Almudena de Madrid acaba por recibir un proyecto neogótico debido al Marqués de Cubas, pero es un proyecto abandonado. De todas formas, en proyectos como este, más que historicismo, más que una mirada directa al gótico y el estudio directo del gótico para construir en neogótico, lo que hay es una mirada directa a Violet de Duc. Una voluntad de emular a este personaje directamente, porque es un personaje que adquiere una enorme fama en la Europa del 19 y todo lo que tiene que ver con el neogótico en ese sitio. Y bueno, también nos encontramos con otras obras que no traigo aquí, como la Catedral del Buen Pastor de San Sebastián, otro ejemplo neogótico de finales del siglo XIX, ya de la época de Alfonso XII. Todo ello vinculado con una cierta recuperación romántica tardía, ¿no? Vinculada al reimpulso católico. Y bueno, por aquí nos quedamos con el neogótico. Entonces ahora lo que tengo que hacer es subir la nueva presentación del tema 6. A ver si acaba. Perdonad un momento porque esto va a su ritmo. Que claro, a la hora que lo intenté no funcionaba en Teca. Vaya, parece que está tardando un poco, como dices. En la clase anterior lo conseguí sin problemas, pero ahora parece que se quedó atragantado. A ver, vamos a ver qué pasa. Bueno, tenemos que esperar. Yo de lo que os quería hablar ahora es del eclecticismo, un estilo que, bueno, corresponde con el tema 6 y es un estilo que en buena medida se ha convertido en el estilo por antonomasia del siglo XIX. Mientras que los otros estilos en buena medida habían sido revivals, estilos recuperados, estilos que ya habían tenido su época de esplendor, el eclecticismo es un estilo original dentro de la dentro de la mirada al pasado. Es un estilo original porque se basa en la incorporación de multitud de elementos de aquí y de allá, de diferentes épocas, de diferentes cronologías, de diferentes lugares, para construir, para recrear una arquitectura con un sabor nuevo y propio y adaptado a la época. Ya termino. Fijaos, esto es un cuadro de 1840 de Thomas Cole, del que por cierto hablamos cuando tratamos los pintores románticos de Estados Unidos. El sueño del arquitecto, de 1840, ya digo, es una obra que ilustra muy bien el concepto de eclecticismo del siglo XIX. Esto es una especie de gran Las Vegas, salvando muchísimo las distancias, donde nos podemos encontrar, una gran ciudad en la que nos podemos encontrar multitud de referencias a multitud de épocas históricas y a lugares distantes. Nos encontramos con una pirámide, nos encontramos con arquitectura clásica, nos encontramos con arquitectura egipcia. Además de la pirámide tenemos este gran templo egipcio, nos encontramos aquí con esta especie de linterno de Tolos clásico, este gran pórtico con ese frontón triangular, pero también nos encontramos con referencias medievales en esta parte. Vemos de algún modo como toda la arquitectura se aúna en un mismo lugar para crear un nuevo tipo de belleza. Una especie de baturrillo, pero con un carácter pretencioso. No, no, vamos a ver, eso suena demasiado negativo, pero digamos que es un baturrillo que trata de buscar una nueva elegancia, una nueva estética que dignifique la ciudad, ¿vale? Por decirlo así. No es una estética de parque de atracciones exactamente, ¿vale? Aunque desde nuestra perspectiva quizá lo podamos ver así, porque hemos visto otras cosas que han pasado como derivaciones del eclecticismo. Pero esto no busca el efecto parque de atracciones o la banalización exactamente de la arquitectura, sino crear algo nuevo nutriéndose de las fuerzas y de la importancia de las antiguas formas, de los antiguos estilos. Bueno, otro ejemplo, 1848. El sueño del profesor se titula esta obra, de Charles Robert Cockerell. Aquí se incide un poco en el aspecto didáctico de demostrar la historia de la arquitectura en una especie de mosaico organizado cronológicamente, ¿no? Tenemos en la parte baja la antigüedad, el mundo egipcio, el mundo griego, el mundo romano. El mundo medieval andaría por aquí, más o menos. Esto sería el mundo medieval. Aquí tenemos ya el mundo del Renacimiento, estas grandes cúpulas. Pero fijaos cómo no hay una ordenación estrictamente cronológica, porque los edificios más altos, los que despuntan por encima del skyline de esta ciudad, entre comillas, son edificios góticos, casi todos ellos, salvando estas pirámides. Llama mucho la atención y nos habla un poco de la recuperación y de la revalorización que estaba produciéndose en ese momento con el gótico. Vale, aquí hay algo de restos, hay algunas referencias románicas, estilos medievales pero románicos, y es en las partes altas de la obra donde vemos como si acaso el gótico lo estuviera persiguiendo, ¿no? Todo el conjunto. Y eso dice mucho acerca de su valoración. Seguimos adelante. Ah, bueno, esto es una vista de detalle, para que veáis todos los edificios ahí apiñados. Volvemos a recordar a Durán, a ese profesor francés de la Escuela Politécnica de París, que en el año 1801 edita esta obra titulada El Recueil de Durán, Recueil et Parallèle des Edifices de Durán. Lo que hace es un repaso tipológico de edificios antiguos, ¿no? Plantea como una especie de colección, estableciendo un paralelismo entre edificios de todo tipo, antiguos y modernos, ¿vale? No está a escala, conste. No está a escala real. Entonces, obras como estas nos ofrecen una visión de la arquitectura que lo engloba todo, que engloba todas las épocas, que engloba todos los estilos, que engloba todas las tipologías, y eso supone la creación de amplísimos repertorios, ¿no? Que al final van a dar pie a los arquitectos para jugar con ellos. Se produce un conocimiento tan profundo, tan global de la arquitectura de diferentes épocas, que los diferentes elementos de las diferentes épocas y lugares empiezan a convertirse en una especie de piezas con las que jugar, como si fuesen un Lego o como si fuesen, pues sí, pues un juego de un puzzle, una especie de Lego, sí. Puede jugar a voluntad con esos diferentes elementos. No es lo que está diciendo este catálogo, pero obras como estas están sentando las bases de un conocimiento global de la arquitectura que permite manejar los diferentes elementos como piezas sueltas, ¿no? Eso es a lo que me refiero, porque a lo largo de todo el siglo XIX se van a ir proliferando mucho los catálogos, los repertorios. Se van a imprimir muchísimos repertorios que van a ser pues libros de uso frecuente por parte de los arquitectos. A menudo se van a inspirar mirando hacia el pasado. Bueno, ¿yo por qué traje esto? Porque de esto ya hablamos. Bueno, diferentes teóricos de la época están muy preocupados de lo que está sucediendo en el siglo XIX, porque ellos están percibiendo que cada época ha tenido su estilo. Sin embargo, en el siglo XIX no acaba de aparecer un estilo propiamente genuino en arquitectura que defina el siglo. Entonces, teóricos como Semper se empeñan mucho, se preocupan mucho de la necesidad de buscar un estilo propio para la época. Desde su punto de vista, el arte, lo que nos llega hasta nosotros, son restos fosilizados del pasado, y entonces él tiene una visión sobre el arte donde los materiales condicionan las formas, la técnica, las influencias que se reciben. Entonces, desde su punto de vista, era urgente que el siglo XIX, con sus materiales, con sus técnicas, con su particular idiosincrasia, encontrara también su propio estilo. Pero eso parecía no acabar de suceder. Bueno, París, Segundo Imperio, leyes de expropiación de 1850, hacinamiento, degradación. ¿Y yo por qué traigo esto? Ah, claro, evidentemente lo traigo porque el París del Segundo Imperio, el París que hace este tipo, estas grandes obras de ensanche y remodelación interior en la ciudad antigua, pues es el París que va a definir en buena medida el nuevo estilo que hoy conocemos como eclecticismo. En esas manzanas, en esas nuevas manzanas de casas burguesas que renuevan aquel caserío infecto anterior, pues se va a ensayar un nuevo lenguaje que va a aunar muchos elementos del pasado y que va a intentar crear algo nuevo con esos elementos del pasado, modulándolos, intercambiándolos, jugando con ellos. En general, se van a crear grandes arterias sobre el antiguo trazado y se va a poner un especial énfasis en la uniformización de los alzados hacia la calle. No se trata tanto del diseño de los edificios en su parte interna como de la uniformización de los alzados hacia la calle en forma de fachadas telón, fachadas que ocultan lo que hay detrás, pero fachadas de tono muy elegante, de tono burgués, ricas, hablo de las fachadas ricas, lujosas, dignas, artísticas en términos generales. Con la consiguiente expulsión de las clases obreras a la periferia y otra serie de consecuencias más de carácter social que ya hemos mencionado en otra ocasión. Se preocupan mucho de enfatizar con edificios contundentes, con grandes obras de arte arquitectónicas o escultóricas, pues esos carrefours, esos carrefours, ¿no? Como diríamos en español, esas encrucijadas, ¿no? Esas confluencias de este nuevo París, marcado por las grandes arterias de comunicación, esos grandes ejes a partir de centros monumentales, que no dejan de hacer referencia también, en cierto modo, a ensayos de la Edad Moderna, como el de Pierre Pathé en época de Luis XV. Esto tiene detractores, como por ejemplo Camillo Sitte, es un profesor en Viena, a mediados del siglo XIX, está defendiendo un urbanismo menos monumental, más armonioso, más respetuoso con las formas del pasado, pero en un sentido buscando un poco la irregularidad por la que se caracterizaba el pasado a menudo. Ese elemento pintoresco vuelve ahí a asomar. Y el conflicto entre la ciudad antigua y la ciudad industrial vuelve a asomar. Derivado de ese conflicto nos encontramos con que la ciudad moderna, la ciudad del siglo XIX, va a incluir en su interior grandes parques, grandes pulmones urbanos. Como en el caso de París, el Bois de Boulogne, muchas veces asociados al jardín inglés, ese jardín paisajista del que ya hablamos, y que venían a ser centros, áreas que permitían pues oxigenar la ciudad, aportar un poco de salud a una ciudad que se consideraba, pues eso, con problemas derivados de la industrialización. Bueno, seguimos en el marco de París. Bueno, estos son grandes ejes que se plantearon en la época de Luis XV, ¿vale? Esto es simplemente una referencia de un antecedente de lo que se está haciendo en París en el siglo XIX, ¿vale? Te lo traigo como referencia. Esta es una diapositiva que os muestro, con la que os muestro las gigantescas dimensiones de los parques, con que se conciben los parques en estas ciudades. Fijaos, 850 hectáreas de Bois de Boulogne. Fijaos qué proporción tan bestial en el conjunto de París. Bueno, esto conecta con el tema del pintoresquismo, el tema del paisajismo, pero es que precisamente en este marco de los parques, en este marco del paisajismo, esto es donde nos vamos encontrando con obras que apuntan a lo que luego llamaremos eclecticismo, ¿vale? Porque muchas de las obras, de las arquitecturas que se incluyen, no son arquitecturas simplemente estrictamente arqueológicas, historicistas o puros revivals, ya sean en versión completa o en versión ruinosa, no. Muchas veces nos encontramos con creaciones nuevas de carácter fantasioso, que cogen elementos de aquí y de allá, de la arquitectura popular muchas veces, pero para darles una vuelta y para reconvertirlos en otra cosa. Vale, uno de los centros capitales del eclecticismo del Segundo Imperio, que es, digamos, un poco el núcleo irradiador de esta nueva estética ecléctica, el París del Segundo Imperio, pues es el Nuevo Louvre. Nuevo Louvre de Visconti de Lefuel, que entre 1852 y 1857 crean dos salas para unir el antiguo Louvre con las Tullerías. Y en esas dos salas se practica, se lleva a la práctica todo un despliegue neobarroco, pero no propiamente barroco, sino con multitud de elementos y referencias creativas, ¿no? Que están un poco en la base de ese nuevo estilo que consideramos el eclecticismo. Vale. Este tipo de pabellones de forma troncopiramidal, truncada, van a ser una de las señas de identidad del estilo Segundo Imperio, del eclecticismo Segundo Imperio, y van a ponerse de moda en toda Europa para enfatizar los edificios en sus esquinas, por ejemplo, en sus pabellones de esquina, van a ser elementos muy comunes. Este tipo de cubiertas en mansarda, tan inclinadas, con una parte superior truncada o plana, la vamos a ver proliferar por todo París y en muchas capitales de Europa. Y seguimos en París, donde nos encontramos. Bueno, una cosita más en relación con el nuevo Louvre, pero básicamente ya os comenté toda la cuestión. Es decir, el nuevo Louvre se convierte en un modelo para la internacionalización del estilo ecléctico Segundo Imperio. Es neobarroco en la decoración en general, y luego el tema de los pabellones torreados en las esquinas, que también tendrán una gran importancia en la difusión del eclecticismo. Lo que vemos al final de este eje, que es una imagen de Google Earth, es el eje del Palacio de la Ópera, de la Ópera Garnier de París, un edificio de 1860 diseñado por el arquitecto Charles Garnier, y de ahí su nombre, que se sitúa de nuevo en uno de esos carrefours, ¿no?, en una de esas encrucijadas del nuevo París, del nuevo París atravesado por los Perselans. También es un edificio realizado en estilo neobarroco, un edificio absolutamente pomposo, espectacular, una auténtica tarta de varios pisos. Bueno, y que será también uno de los grandes referentes del eclecticismo Segundo Imperio. Un estilo muy ornamentado, con connotaciones neobarrocas, con fachadas muy vibrantes, llenas de escultura, llenas de decoración. Este va a ser el tipo de arquitectura contra el que van a reaccionar los arquitectos del movimiento moderno a partir de principios del siglo XX. La arquitectura ornamentada, la arquitectura tan cargada de referencias a Beaux-Arts, a la enseñanza en las academias de bellas artes, esto va a ser rechazado y se va a ir al otro extremo, una arquitectura absolutamente depurada y desnuda. En todo caso, aunque hablemos de neobarroco muchos de los elementos del lenguaje, es un estilo nuevo, ¿vale? Es un estilo. Estas obras no se habían hecho nunca antes. Son obras que cogen de aquí y de allá, pero no toman un único referente, ¿vale? Esa gran cúpula por la parte de atrás, estas grandes esculturas acróteras coronando los pabellones laterales, lenguaje clásico de la arquitectura, pero lleno de guirnaldas, decoración, escultura, avances y retranqueos en las cornisas, búsquedas de efectos grandilocuentes, escenográficos, teatrales, espectaculares. Es puro efectismo esta arquitectura. Y esto es lo que llaman el foyer. No sé si lo pronuncio bien, pero es un vestíbulo, un gran vestíbulo. Estamos dentro de la Ópera Garnier y este es el gran vestíbulo que funcionaría, se concebiría en buena medida como una gran escalera, bueno, como un gran espacio en el que se incluye una gran escalera de carácter ceremonial, pensada claramente para lucirse, para ver y ser visto, para ser ocupada por las élites y exhibirse las élites, ¿no? Una escalera claramente ceremonial que va mucho más allá de lo funcional. Este es el nuevo templo, la nueva estética de las élites, y las élites ahora mismo son la burguesía. una burguesía que va a mirar a los estilos del pasado para dignificarse, para diferenciarse y para darse pompa. Este es el Casino de Monte Carlo, otro ejemplo interesante de eclecticismo. Un edificio tiene una gran peineta en el centro, de estilo neobarroco, y está flanqueado por dos torrecillas que nos evocan en su forma globalmente a lo que es el actual Ayuntamiento de San Sebastián. También es un edificio ecléctico, algo posterior, pero que está directamente inspirado en el Casino de Monte Carlo, ¿sí? Con esos toques neobarrocos, esa abundante decoración, esas cúpulas de carácter tronco piramidal o ciertamente un tanto, en este caso, un tanto abombadas, ¿no? Las cúpulas típicas del eclecticismo del Segundo Imperio. Pero bueno, dentro del eclecticismo del Segundo Imperio, no todo es una pompa absolutamente efectista y centrada en la teatralidad. También tenemos ensayos eclécticos, miradas al pasado, de un carácter más contenido y que aceptan la inclusión de los nuevos materiales, como es el caso de la ampliación de la sala de lectura y del pabellón de depósito de la Biblioteca Nacional de Francia, de la que ya hicimos alguna referencia el otro día, porque su parte exterior es de estilo neorrenacentista. Pero en esta parte interior nos encontramos con toda una estructura en hierro, pero que habla el lenguaje tradicional, habla el lenguaje clásico, con estas guirnaldas en la parte inferior, es decir, nuevos materiales sí, pero lenguaje tradicional, referencias historicistas para dignificar la arquitectura. Bueno, lo mismo se hace en la iglesia de Santa Genoveva, es decir, encontramos multitud de ejemplos en que se usan los nuevos materiales en función, a disposición de los lenguajes tradicionales. Nuevos materiales para hablar un lenguaje historicista. Era la manera de dignificar esos nuevos materiales. O sea que ahí prevalece el historicismo, el uso erudito de estilos antiguos, pero con criterios, en este caso, de racionalidad y de funcionalidad. La estructura es totalmente metálica. Y además es una estructura que tiene 9 cúpulas, incluye 9 cúpulas de terracota vidriada traslúcida, o sea que incluye también el cristal dentro de la obra. Esta es la zona del depósito, que es una parte muy innovadora, con estructuras y con elementos metálicos verticales y horizontales. Aquí ya no hay concesiones al lenguaje tradicional. Es un área estrictamente funcional y, por lo tanto, se lleva a cabo utilizando el hierro de una manera más sincera, sin complicaciones. Pero por eso es un planteamiento muchísimo más innovador, ¿no? Estructura con elementos verticales y horizontales, metálicos, formando galerías, iluminación cenital, grandes paneles de cristal, se centra exclusivamente en el tema de la funcionalidad. Bueno, creo que vamos a tener que dejarlo ya aquí. Esto es Viena, ¿vale? Es un conjunto de edificios, un conjunto de edificios de diferentes estilos que crean como una especie de gran avenida monumental, de lenguajes diversos, ¿no? Es decir, no es una cosa estrictamente, no es un fenómeno estrictamente francés. Todas las grandes capitales europeas van a hablar el lenguaje del eclecticismo, de uno u otro modo, echando mano de elementos clásicos, de elementos barrocos, de elementos góticos, de elementos románicos, para formar pues una especie de gran baturrillo de monumentos antiguos descontextualizados, pero sin un ánimo banalizador, ¿no? Sin un ánimo de parque de atracciones. Es decir, se trata de dignificar la ciudad y de encontrar un lenguaje para la nueva clase hegemónica que es la burguesía. Múnich. Vale, pues puede ser Múnich. Sí, es Múnich. Sí, aquí lo pone, efectivamente. Múnich. Sí, señores. Gracias. Sí, es cierto. Sí, lo tengo anotado aquí. Claro. Es una foto de 1900 de la Maximilianstrasse. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Sí, bueno. Vamos un poco apurados intentando meter mucho en poco tiempo, pero bueno. Es la última tutoría. Simplemente deciros que gracias por estar ahí. Por favor, contactadme si necesitáis cualquier cosa que os pueda ayudar. Escribidme por el foro, por email, lo que sea. Y nada, solo desearos que tengáis muchísima suerte en el examen y que vaya todo muy bien. Que bueno, ya nos veremos por otra ocasión si coincide, ¿vale? Bueno, pues muy bien. Hasta luego, gracias. Chao.